Un fariseo, Simón, invita a Jesús a comer con él. Durante el convite, pues una misteriosa mujer entra en la escena y trae con ella un frasco de alabastro lleno de perfume y lo vierte sobre los pies de Jesús. No se conforma con esto, sino que con sus cabellos empieza a secarlos. Todo esto que ocurre en ese lugar despierta una serie de pensamientos en la mente de los presentes, que si estos pensamientos olieran, todos se hubiesen dado cuenta de lo despectivos y ofensivos que eran. Ese versículo 39 menciona, cuando esto lo vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería realmente quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Es una pecadora. Vemos aquí primeramente esta invitación. Las primeras preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué Simón, el fariseo, convidó a Jesús a su mesa? Quizá quería conocer lo que pensaba el rabino, o desearía descubrir con él algún tema sobre los textos sagrados, o simplemente quería ser cortés, amable, con aquel que había predicado en la sinagoga. Nosotros también solemos invitar a personas a comer. No sabemos el motivo. No se nos menciona, no se nos dice, pero lo que no había previsto Simón, ni siquiera imaginar, es la escena que iba a provocar la estancia de Jesús en su casa. Y podemos preguntarnos, ¿cómo pudo entrar aquella mujer en aquella casa sin ser invitada? Hay una respuesta sencilla: por las costumbres de aquel lugar, de aquella época. Las costumbres hebreas era que las casas, las puertas no se cerraban, o solamente se cerraban por la noche. Durante el día siempre estaban abiertas, y era una muestra de prestigio, de opulencia, para que todos vieran quiénes entraban en la casa y con quiénes se relacionaban. Y esto era o proporcionaba celebridad a la familia y a los dueños de la propiedad. También en esta escena, en este pasaje, encontramos a una mujer. El evangelista Lucas da únicamente dos detalles sobre ella. Dice que era una pecadora de la ciudad. Este versículo 37 nos menciona, y una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No había sido invitada. Por las alusiones que se hacen a ella, sabemos que había sido una mujer que había entrado sin ningún tipo de consideración o permiso para estar en ese lugar. Y por lo que se nos dice, practicaba la prostitución, una mujer pecadora. Pero también sabemos que traía un vaso o un frasco de alabastro. Eso representa algo caro, algo costoso. No era simplemente una pequeña botellita que podemos tener nosotros en nuestro bolsillo, sino que era un vaso de alabastro. Ya de por sí el alabastro es un material, no es una piedra, es que tiene su precio. Y podemos, por otros pasajes que encontramos en la Biblia, que el alabastro, el perfume de nardo, es algo caro. quizá podía costar unos 300 denarios, equivalente a un año de trabajo. Es decir, a nuestro cambio en euros, pues quizá unos 24.000 euros. Aquello precioso que traía especialmente. Pues bien, sabemos también que habían unas costumbres. Primero, vemos que ella ungió los pies de Jesús. Era un ritual que solían hacerse. Como costumbre, se ungían aquellos pies a los reyes, a los profetas, también a los sacerdotes y también a algunos invitados ilustres. Dentro del entorno familiar hebreo, los pies se lavaban, la esposa lo hacía con el marido y las hijas al padre. Pensemos que estamos hablando de un lugar árido, seco, los caminos de tierra, arena polvorienta, donde pues no habían vehículos que podían llevarles al lugar. Había que ir andando, caminando, y todo eso producía que los pies normalmente, habitualmente, estaban llenos de polvo. Era pues un hábito normal, natural, el hecho de lavar los pies. El beso, también lo encontramos en este pasaje. El beso era una parte elemental de la costumbre judía, como un símbolo de reverencia y amor hacia la persona. Pero besar los pies a alguien era algo distinto. Era digno de humildad y de agradecimiento. Probablemente se podía besar a los pies a alguien que te había salvado la vida, que había hecho algo extraordinario por ti. Es decir, que ungió, besó y lavó. Ese versículo 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando aquella mujer se da cuenta que sus lágrimas eran un verdadero fruto de arrepentimiento, de amor hacia el Maestro. Y que esos actos que estaba realizando habían mojado los pies de Jesús, empezó a secarlos con sus propios cabellos. Todo ello podía representar un gran perjuicio para aquella mujer. Quizá hasta un castigo. 40 latigazos podía merecer. Ya que quitarse el pañuelo de la cabeza y soltarse el pelo tenía connotaciones eróticas. Hasta el extremo de si hacerlo en público podía ser castigada con 40 latigazos. Pero aún más, esta mujer lloró, se nos menciona, llorando, comenzó a regar. El texto no explica el motivo de su llanto, pero no hay duda de su profundo amor hacia Jesús. Podemos percibirlo en el ambiente, el profundo amor que podía haber de esa mujer hacia la persona de Jesús. Era una mujer pecadora. Y Jesús me está viendo su verdadera necesidad. No tanto su pecado, ni mucho menos. Está viendo la necesidad de aquella mujer. Y lo leemos en los versículos 48 en adelante. Y a ella le dijo, Jesús, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella se sentía, pues, arrepentida y perdonada. Aquí vemos una real y verdadera conversión. Su deseo de acercarse a Jesús no le importunó en absoluto entrar en una casa privada, en ser probablemente juzgada y despreciada. No le costó traer un frasco de perfume y desprender todo el perfume en los pies del maestro, con el propósito de limpiarlos, como decíamos, de quitar la tierra, el polvo. Más que eso, era una muestra de humildad delante de él. Sus lágrimas son una consecuencia de un sentimiento de perdón y arrepentimiento profundo de sus pecados. Era señalada como una mujer pecadora, y ella lo sabía, y era consciente de sus pecados, pero amaba al Señor, y se lo quería demostrar. No le importaba desprenderse de algo tan valioso. No le importaba ser vista por los demás. No le importaba humillarse, porque sabía que el maestro veía su corazón. Así que Jesús les plantea un pensamiento. Vemos, pues, que Jesús no la reprende ni le dice: mujer, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta? No me molestes. Vete de aquí. A Jesús no le importaba. No parecía darse cuenta de que aquella mujer estaba faltando a las reglas más mejores de la pureza. Pero a los ojos de Simón, a los ojos de los demás, aquel suceso les cuestionaba la autenticidad de Jesús como verdadero profeta. De ahí que piensan. Dice, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Puede ser realmente un profeta? Si este fuera profeta. Aquellos pensamientos que a veces se olieran. Decía un novelista ruso, Fiódor Dostoyevski, más o menos. Es que mi ruso no es perfecto. Decía, si los pensamientos oliesen y se esparcieran por el mundo, su olor sería tan insoportable que todos moriríamos apestados. ¿Qué pensamos? ¿Qué hubiésemos pensado nosotros en aquella misma escena, en aquel mismo lugar? Pues bien, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les plantea una historia. Una historia que dice en el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta historia parece que está fuera de contexto, ¿no? Pero Jesús busca una historia que ellos puedan entender bien. A los fariseos, que eran estrictos en todo, les fastidiaba mucho las deudas económicas. y eran incapaces de perdonar a sus deudores. ¿Cómo es posible perdonar a alguien una deuda de 500 denarios? Y hemos dicho que 500 denarios vienen a ser como unos 15 meses de trabajo. Y calculándolo en nuestros euros, unos 30.000 euros. ¿Qué judío? Bueno, ¿qué catalán va y perdona 30.000 euros? Así que Jesús termina su parábola preguntando, ¿cuál de ellos lo amará más? Y le dice, bien has contestado, el que más debía. Si hasta ahora nadie se había atrevido a sacar a aquella mujer de aquel lugar, ni a Jesús de la casa donde estaba, ahora Jesús se enfrentaba directamente al fariseo y lo trataba de hipócrita y poco cortés. No había cumplido ni las mínimas reglas de un invitado. Y le dice, me has invitado a tu casa y te has olvidado de las normas más esenciales y elementales de cortesía. Ella, quizá dirigiéndose a ella o señalándola, ella, en cambio, ha sido tan sincera que ha derramado su vida a mis pies, ofreciendo lo mejor de sí misma. La actitud de esta mujer demuestra su amor. Y también ese amor conlleva al perdón. Jesús sigue diciéndoles, ¿qué tienes que reprocharle tú? Entré en tu casa y no me diste beso. Estos versículos siguientes. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Primero es el perdón. Cuando uno sabe que ha sido perdonado, siente que debe de amar y demostrar ese amor. La mujer va a Jesús para manifestarles su amor. Cuando se ha sentido perdonada en esos momentos, tus pecados te son perdonados. Ha experimentado el perdón de Dios en su vida y derrama sus lágrimas y besa sus pies y derrocha ese perfume. Y todo ello no es más ni menos para demostrar que ella, ese amor, era una persona cambiada, una persona transformada. ¿Cuántas veces nosotros olemos mal? ¿Te has parado a pensar de qué olor son tus pensamientos? Lo que decimos para sí, para nosotros, lo que no decimos a los demás, sino que nos lo callamos. Pero ahí están. Tuvimos el otro día una charla, el martes, y nos decía San Pedro, que esto hay que controlarlo, hay que dominar nuestra mente. Podemos traer cosas buenas a nuestra mente, o podemos permitir que lleguen cosas malas. Y a veces llegan inevitablemente pensamientos que no podemos evitar. Pero una cosa es que los mantengamos, los dejemos ahí, y otra cosa es que, digamos, no los quiero. Y esto se lo decimos a nuestra mente, y se lo cree. Tú le dices a nuestra mente que rechace una tentación, un pensamiento, y la mente te hace caso. Como nuestro cuerpo, dominamos nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras manos, nuestra lengua. Mucho depende de nuestra mente, nuestra capacidad de controlar lo que pensamos. ¿Cómo juzgamos, pues, a los demás? Porque a veces exigimos tanto a los demás y poco a nosotros. No podemos perder de vista las enseñanzas de esta historia. No podemos perder el gozo y la satisfacción de lo que representa un banquete con Jesús. Jesús en medio. Y eso nos invita a permitir que Jesús venga a nuestra casa. Nos invita a invitar a Cristo Jesús que venga a nuestras vidas. Que transforme nuestras vidas. ¿Cómo lo manifestamos? Aquella mujer besaba, derramaba su corazón, reconociendo su pecado, lloraba, mostrando ese agradecimiento, pues derramó lo mejor que tenía. Si pensamos, ¿qué ofrecemos nosotros a Jesús? Por otro lado, ¿qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Jesús, pudiendo él no obedecer, no controlar en un sentido su mente y su capacidad, su voluntad, él, por su propia voluntad, subió, fue a la cruz? Por su propia voluntad, murió en una cruz. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Lo que así iba a hacer Jesús por aquella mujer, por el fariseo, por Simón, por los que estaban allí. Y esta mujer ofreció lo que tenía, o más. ¿Cuánto tenemos que aprender de aquella mujer arrepentida de su pecado? Sí, pecadora. ¿Quién es pecador? ¿Quién no piensa mal? Hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. ¿Quién no se ha equivocado mil veces? Dios quiere perdonar nuestros pecados. Todos, sin excepción, somos pecadores. El evangelista San Juan, en 1 Juan 1:8, escribió, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Somos capaces de engañar, bueno, eso no tiene importancia, eso sí lo hace todo el mundo, sí es natural, estamos en un mundo que es así, no lo puedo evitar, y engañamos, nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros. Jesús está esperando que aquella mujer, que aquel hombre, que aquel niño, que aquella persona se acerque a él. Y hoy también Jesús está esperando que seamos capaces de acercarnos a él. Y primero reconocer nuestro pecado y quizá llorar y manifestarlo pues amando y dando y ofreciendo. Así como Jesús está esperando que de alguna forma derramemos nuestro corazón, seamos capaces de abrir nuestro corazón. y que digamos cuánto agradecemos lo que Él ha hecho por mí. Miremos, pues, en el día de hoy, ¿qué es lo que puedo darle a Jesús? ¿Qué es lo que puedo traer a sus pies? Cantamos esa canción, A tus pies. Es muy bonita, ¿no? Muy bonita, A tus pies. Yo no sé muy bien la letra, pero ellos sí que la saben. ¿Y qué podemos traer a los pies de Jesús hoy? ¿Un frasco de olor fragante, como dice el texto? ¿O nuestras propias vidas? ¿Estás dispuesto a darle tu vida a Jesús? Sara ha comprado unos perfumes, ¿no? ¿Has comprado perfumes? ¿Sí? Bueno, pues por lo menos vamos a darles perfumes para que huelan bien. Que huelan bien vuestros pensamientos. Bueno, no hay para todos, lógicamente. Entonces os pido que seáis compartáis. Tú te pones un poquito, pam, pam, le pasas al de atrás, se pone un poquito, le pasas al de atrás, y vamos pasando uno a otro. El que no quiera no se ponga, lógicamente. Pero es un regalo que os hace Sara. Que nadie se me quede el perfume porque yo lo sigo, si queda algo, lo sigo utilizando. Queremos queremos oler bien, de verdad. Queremos que nuestros pensamientos huelen bien y ser capaces de seguir amando a Jesús, seguir dando, ofreciendo aquello que tenemos. Aquella mujer ofreció, en este caso, debía mucho y dio mucho. Quizá no, tú no debes tanto. Pero seguro que debes, porque algún pecado tienes, o muchos pecados tenemos. Y Jesús está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero si acudimos a Él. Que el Señor os bendiga.